Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Y tras más de una semana y media de la invasión de Rusia en Ucrania, la economía global se ha visto fuertemente impactada por las severas sanciones occidentales que han aislado a Rusia, colapsaron su moneda y sus activos financieros y además que han disparado al alza los precios de la energía y de los alimentos. Las sanciones escalaron un nuevo peldaño cuando el presidente Joe Biden decretó un embargo sobre la importación estadounidense de petróleo y gas rusos, con la intención de asestar otro duro golpe al presidente ruso Vladimir Putin. Reino Unido indicó que también cesará de importar petróleo y derivados petrolíferos rusos a finales de este año. Además, Coca-Cola, McDonald's y Starbucks, criticadas por tardar en cortar los puentes con Rusia tras la invasión a Ucrania, finalmente cedieron a la presión pública y suspendieron sus actividades. Las medidas económicas tuvieron hasta ahora por blanco principal los activos y las operaciones del Banco Central y del sistema bancario ruso. El Banco Central ruso suspendió hoy, de hecho, la venta de divisas extranjeras durante los próximos 6 meses. Y precisamente sobre el impacto de las sanciones económicas a Rusia, conversamos con el economista Sidney de María.
Es una pregunta difícil, pero si nos ponemos a imaginar un poco, capaz que vamos un paso más atrás y partimos a estas sanciones en tres. La primera sanción o el primer tipo de sanciones alrededor del congelamiento de activos a la oligarquía más cercana a Putin, la suspensión de varios bancos asociados al régimen, ese tipo de sanciones seguro eran esperadas y había un plan B, C y D para ellas. El segundo paquete de sanciones fue la suspensión de Rusia del servicio de mensajería SWIFT de los bancos rusos y luego el retiro de Visa y Mastercard. Esas sanciones y esas decisiones privadas, en cierta forma, de esas empresas, tal vez no fueran tan esperadas o no fueran tan esperadas con la velocidad que ocurrieron y tienen mucho mayor potencial de impacto porque lo que hacen es erosionar las cadenas de pago de la economía y las cadenas de pago son lo que básicamente sostiene al sistema económico funcionando. Y el tercer paquete, y este sí, bastante más inesperado y el que tiene más posibilidades de tener ramificaciones de largo plazo, fue el congelamiento de los activos que el Banco Central ruso sostiene en el exterior. Cuando Rusia anexó Crimea hace ya 8 años, el Banco Central ruso empezó un proceso lento pero seguro de acumulación de activos en el exterior y había acumulado 630 billones. Y claramente el supuesto allí es esto nunca lo van a tocar porque la confianza en los bancos y la confianza en las decisiones independientes de los bancos respecto de los estados en los países occidentales es en cierta forma un supuesto que siempre ha estado allí y el congelamiento de estos activos que sin duda tienen la posibilidad de generar mucha presión y de imponer un costo muy elevado a la economía rusa y al régimen de Putin en particular, no creo que fuera tan esperado. Tal vez haya un plan B, estoy seguro, digo, hay muchos estrategas militares en Rusia debe haber, pero cualquiera sea el plan B, esta sanción en particular tiene un costo realmente alto. Y ahora ya empezamos a ver los primeros anuncios de suspensión de importaciones de commodities energéticos de Rusia, notoriamente en Estados Unidos y pronto en el Reino Unido, que tienen un poco más de habilidad de no depender tanto o de escapar del gas ruso. Europa no está en esa posición y realmente no puede hacerlo o no puede hacerlo inmediatamente. Y muchas empresas que se han empezado a ir con una velocidad realmente inusitada. A mí, en lo personal, y sé que a muchos analistas les ha sorprendido la coordinación y la velocidad con la que muchas empresas se han retirado del mercado ruso. Y en particular, el mercado ruso no es un mercado pequeño. Ya hemos visto sanciones antes y hemos visto algunas sanciones de esta naturaleza antes, pero a economías que en el concierto mundial son relativamente no muy relevantes, como Venezuela, Irán o Corea del Norte o Cuba, sí, digo, tienen cierta importancia geopolítica y aparecen mucho en las noticias, pero cuando los vemos del plano económico, no son economías para nada relevantes. En el caso de Rusia ya es un poco diferente, es un país del G20, una economía del tamaño de la de Australia, pero no es tan fácil imponer sanciones alegremente en este tipo de economías sin más consecuencias en el largo plazo.
Me gustaría, sin enfocarme precisamente un poco en el tema del petróleo y del gas. Sabemos que Europa está completamente involucrada con Rusia en todo lo que tiene que ver con su generación de energía a través de los combustibles. Y particularmente hoy supimos que Estados Unidos paraba las exportaciones o la importación de petróleo ruso, y lo mismo estaba, como bien indicabas, haciendo Inglaterra. Pero en ese sentido, ¿qué significa el mercado de Estados Unidos y de Inglaterra en comparación con lo que es el mercado de Europa para Rusia?
Sí, son mercados menores para Rusia. La principal fuente de financiamiento del conglomerado energético ruso es Europa, por varias razones. La primera es los activos que se han puesto en funcionamiento para llevar el gas a Europa, los pipelines, van a Europa. Digamos, es más barato llevar gas de Rusia a Europa. Europa es el principal comprador de gas ruso por un largo trecho. Y además, Rusia es el principal proveedor de energía a Europa, también por el 60% de la energía europea viene de Rusia. Entonces es una relación simbiótica, en cierta forma. Para Rusia es mejor venderla a Europa, porque es económicamente más atractivo, el costo es menor, y Europa durante años ha desmantelado mucha de su diversificación energética, tal vez no directamente con ese propósito, pero indirectamente en favor del gas ruso. A medida que Europa ha ido haciendo una transición hacia energías más renovables, lo ha hecho manteniendo siempre su base de generación en un acceso inmediato y a un precio relativamente económico al gas ruso. Hoy nos podemos distraer con el hecho de que todos los commodities energéticos están en precios récord, pero el acceso al gas ruso por muchos años fue una fuente de energía relativamente barata para Europa, que le permitió reducir y en algunos casos, en algunos países, eliminar sus plantas nucleares por razones políticas, en cierta forma, no necesariamente ambientales, sino más bien de, digamos, el peligro de tener una central nuclear, etcétera, pero en términos de emisiones de CO2, las centrales nucleares son más limpias que muchas otras fuentes energéticas. Por supuesto que también ha ido reduciendo su uso de energías sucias, como se le llama, el carbón, un uso más importante del petróleo del Golfo. Todo eso ha sido básicamente sostenido por ese acceso constante a gas barato ruso. Y es realmente difícil ver cómo en el corto plazo, al menos, Europa puede deshacerse de esa dependencia. Y eso claramente está en el plan A del gobierno ruso.
Bueno, finalmente, y esto ya es un tema mucho más geopolítico, el hecho de que China, que según muchos expertos en este momento sería la economía más grande del planeta, esté de alguna u otra manera apoyando a Rusia, ¿qué significa también para la economía rusa, sabiendo que tiene el respaldo de China?
Para la economía rusa, en cierta forma, digamos, en lo que es un panorama bastante sombrío, es una tranquilidad, ¿no? Tener a alguien que le pueda hacer su banquero, pero es un arma de doble filo también. Para Rusia en particular, cuanto más aislada quede Rusia y cuanto más dependiente sea de que China sea su salvación, hoy escuchábamos el otro día de que UnionPay, que es la principal cadena de pagos en China, la tarjeta de crédito, pero además es un sistema de pagos, va a permitir operar a las empresas rusas. Eso genera una dependencia mayor e incremental de Rusia en China, y hay que tomar en consideración que Rusia y China no son economías similares. La relación es bastante asimétrica. A veces podemos pensar geopolíticamente en o como el primer ministro australiano le llamó, y recordando a Bush en el 2000, el arco de la autocracia. En ese arco de la autocracia, en realidad, China es enorme y Rusia es pequeño. En cualquier caso, Rusia está subordinada económicamente a China, si ese fuera el caso. Ahora, también hay que verlo del lado chino. Yo no me parece que sea en el interés de China que se le asocie tan fuertemente con Rusia. Tal vez sea en el interés de otros, asociar a China con Rusia y que, digamos, todo lo mismo. Pero me imagino que el nivel, la severidad y la profundidad de las sanciones económicas, que corto de una intervención militar, es básicamente el mayor paquete de sanciones económicas que hemos visto en mucho tiempo, debe estar haciendo a China repensar un montón de cosas. Ciertamente, dónde guarda sus activos, pero también cuánto puede, entre comillas, confiar en esa previsibilidad del sistema financiero mundial. China, por muchos años, se ha beneficiado de esa previsibilidad del sistema financiero mundial y de esas reglas y ese orden. No necesariamente siempre lo ha respetado, pero siempre se ha beneficiado de su existencia. Y vimos en 10 días que ese orden, en el fondo, también depende de decisiones políticas. Y este es un punto que muchas veces comentaristas más liberales en Occidente se olvidan. Los sistemas económicos no necesariamente son autómatas que funcionan porque sí. Dependen de decisiones políticas, y acá estamos viendo que los estados occidentales están de lo más dispuestos a intervenir de manera contraria a los mercados para cualquiera sea sus motivaciones morales. Creo que en el caso de la invasión de Rusia a Ucrania es bastante claro que debe parar, pero han estado dispuestos a intervenir en formas que tal vez regímenes híbridos no se imaginaban que lo fueran a hacer. Entonces me parece que China va a esperar y ver, actuar con cierta cautela, sí, seguramente apoya a Rusia indirectamente con algunos comentarios. Vimos también comentarios del ministro de Relaciones Exteriores chino advocando por la paz y pero diciendo que China no va a cortar a Rusia, no lo va a sancionar y no lo va a hacer un estado paria, pero tampoco veo con que China vaya a plegarse a Rusia y ser un frente de sostenimiento contra el poder occidental o algo así, porque tampoco es necesariamente en el interés directo de China.
Sidney de María, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio SBS.
Por favor, Carlos, un placer como siempre charlar con ustedes.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.